El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Definitivamente que es una gran bendición poder tener esta oportunidad de presentarme delante de nuestro Dios y de su pueblo. En esta mañana les damos un saludo en el amor del Señor de parte del pueblo del Señor allá en Ilopango. Estamos muy agradecidos por esta invitación y por volver a casa. Quiero invitarle por favor a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 122. Libro de Salmos, capítulo 122. Queremos considerar en esta mañana una introducción a lo que es esta importancia de pertenecer a una iglesia local. No a la iglesia local, sino a una iglesia local. Yo creí que el hermano René iba a mencionar de la local, como le llamaban antes muchos hermanos allá en la primera calle Poniente. Y quiero por favor que podamos leer el capítulo 122 del libro de Salmos. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Jehová, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Por qué es importante, hermanos, pertenecer a una iglesia local? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia o ha escuchado de hermanos que dicen, mire, fíjese que yo estoy yendo a la iglesia X y los días que no vengo acá, yo voy allá. Y allá dice lo mismo, los días que no vengo acá, voy a otro lugar y pueden andar en dos o tres locales de iglesias. Y al final, este tipo de hermanos no sabe lo que cree, porque tiene una sola mezcolanza en su corazón. Y después lo que sucede es que llega donde uno de los pastores y le dice, mire hermano, ¿y por qué no hacemos esto aquí como se hace allá? Y una serie de cosas que pueden estar mencionando. Pero quisiéramos empezar a ver por qué es importante que usted tenga una identificación. Y quiero hacer énfasis de que la identificación no sea con esta iglesia, sino con una iglesia en donde el Señor le tenga establecido. Y que usted sepa que el Señor le ha añadido a esa iglesia y que no importa que pase lo que pase, usted está añadido a ese cuerpo local. Me comentaba el hermano René que el hermano Spurgeon hablaba de la iglesia y él decía que era el lugar más querido de la tierra. El lugar más querido de la tierra, no como hablando de un lugar, un lugar físico, sino el lugar donde se congrega el grupo que llega con el mismo fin, con el mismo propósito de buscar al Señor. Philip Graham dijo, la iglesia se ha convertido en un lugar al que vamos más que en una comunidad a la que pertenecemos. Thomas Watson decía, alabar a Dios es uno de los actos más sublimes y puros de la religión. En la oración actuamos como hombres, en alabanza actuamos como ángeles. El hermano Adrián Rogers, cuando estaba en vida, él dijo: la maldición de este siglo es que tenemos muchas iglesias llenas de paganos bautizados. Muchos miembros de iglesias están almidonados y planchados, pero no lavados. Leonard Ravenhill decía: para esta edad hambrienta de pecado, necesitamos una iglesia hambrienta de oración. Son conceptos que hombres de Dios dijeron, y que la pregunta que nosotros nos haríamos es: Señor, ¿cómo tú me ves a mí? Cuando el Señor escribe las epístolas, las cartas a las iglesias en Apocalipsis, Él hace un diagnóstico de cada una de esas localidades. Y es el Señor el que le dice al ángel de la iglesia en cada localidad: escribe al ángel de la iglesia en X lugar. Y el problema es de que cómo nos ve Dios a nosotros, no cómo nos ve el pastor en la iglesia. Porque fíjese, nosotros venimos el día domingo y vemos a todos los hermanos bien lindos, bien preciosos, fíjese. Y venimos bien presentables. Y todo el léxico, todo el vocabulario que usamos es bien espiritual, casi llegando como al tercer cielo. Y el comportamiento entre nosotros es armonioso. Pero el problema es cuando es el Señor el que dice: yo te veo así, iglesia. Yo te veo así, no es como nos ve el pastor, no es como de que si el hermano es el que camina por ahí y entonces él me ve y yo levanto mis manos más cuando él me ve. El punto no es cómo me ven los hermanos, sino cómo me ve Dios. Este salmo es un salmo gradual que empieza desde el capítulo 120 y termina en el 134. Pero hace un llamado a la experiencia del pueblo de Dios sobre cuál debería de ser su actitud cuando viene a presentarse. Imagínense qué tristeza en parte para el pueblo de Dios allá en el desierto, que solo había un templo. Solo estaba Jerusalén y su templo, y ahí tenían que ir. Y el pueblo tenía que caminar grandes distancias, recorrer cientos de kilómetros para llegar a presentarse delante de Dios. Y tenía que quedarse alguien en la casa, cuidando. Y habían siete reuniones en el año que el Señor decía: es obligación que vaya toda la iglesia, todo el pueblo. Y estando allí, es que la idea de este salmo es que el pueblo, cuando iba subiendo hacia Jerusalén, porque estaba en un monte, cuando iba subiendo iban cantando estos salmos. Y mientras iban subiendo, no iban platicando: mira, y cuánto me vendes esto, y qué estás vendiendo ahora, o mira la novela, cómo quedó la película. Iban cantando cuando iban a presentarse delante del Señor. Dios inspiró estos salmos para que el pueblo tuviera esa conciencia, esa convicción, esa preparación cuando llegara a presentarse delante de Él. Y lo primero que queremos ver en esta mañana es la actitud al congregarnos. ¿Cuál es la actitud? Estamos viendo la importancia de pertenecer. No voy a hacer la pregunta porque yo asumo que usted se identifica con las diferentes iglesias locales que estamos representadas acá. Pero entonces la pregunta es: ¿cuál es mi actitud cuando yo me presento delante de Dios? El versículo 1 que acabamos de leer dice: yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa. Pero aquí el problema es que cuando un joven le dice a otro, mira, vamos al culto, vamos a la iglesia, presentémonos en la reunión delante del Señor, en la reunión de jóvenes, no, hombre, mira, ¿y para qué? Es aburrido. O entre los mismos adultos, hay ocasiones en las que estamos buscando excusas para no venir delante del Señor. ¿Y sabe qué? Siempre las encontramos. Es que mire, fíjese que X, Y, cualquier excusa que tenga, siempre vamos a tener una buena excusa que me haga sentir bien a mí para no presentarme con el pueblo del Señor delante de Dios. Siempre voy a tener una buena excusa. Y si el pastor me llama y me pregunta, mire, pero hermano, ¿y qué le pasó? Ah, es que fíjese que... Y ahí termina todo. ¿Y qué se va a hacer? El salmista decía, yo me alegré con aquellos que me están diciendo, vamos a presentarnos. Vamos. Y el punto no es que lleguemos más tarde. Hay circunstancias que solo Dios sabe. Pero lo que estamos viendo es la actitud del corazón. La actitud del corazón. Cuando yo busco esa excusa de llegar más tarde, la voy a encontrar siempre. Y entonces lo que vemos acá, lo primero que vemos es el contraste con la realidad que muchos de nosotros vivimos. Le voy a confesar algo. No sé si lo mencioné en el retiro anterior. Pero cuando nos congregábamos en la iglesia local, cuando nos congregábamos allá en la primera calle Poniente, habían ocasiones en que las reuniones eran los días martes y salíamos tipo 11 de la noche, creo que era lo más temprano, si es que no llegábamos en la madrugada, y los hermanos que andaban repartiendo a los hermanos todavía llegaban más tarde todavía. Pero llegó un punto, fíjese, en el que cuando yo iba así como arrastrándome, como ayer que perdió el Barça, así. Triste. Para el culto y a presentarme delante del Señor, pero así con deseos de que hubiera algo para ya no ir a la reunión. Era una época que todavía había guerra, habían enfrentamientos, y yo llegué al punto de desear que estallara una bomba por ahí cerca, que se cayera un poste, que botara los cables de energía y ya no había luz, y entonces que el hermano dijera, no hay culto porque no hay luz. Iba con ese deseo en mi mente, en mi corazón, así de que... Ay, y nunca estalló la bomba, fíjense. Estallaron quizá otro día, se fue la energía otro día. Pero el día martes, no me acuerdo que hubiera habido alguna. Pero el punto es, y lo digo con vergüenza, la actitud del corazón. Hay algunas localidades en donde hay hermanos que pagan un precio alto e invierten tiempo sin la comodidad de un carro, sin la comodidad de un bus, por el gozo de congregarse. El hermano René comentaba cuando fue allá a Sudamérica, de hermanos que en el Perú fue, que caminaban 6 horas para ir a la iglesia, imagínense. Nosotros con solo la idea... ya nos sentimos cansados, decimos, no, yo no voy. Si no me viene a traer el bus de la iglesia, no voy. Si no me pasa a traer el hermano con el carro, no voy. En donde hemos llegado a un punto de comodidad. Y si el hermano no me pasa a traer, entonces no voy. Hermanos que pagan el precio por congregarse, por el deseo de presentarse delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos porque el carro no tiene aire acondicionado? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos porque el bus pasa, mire, a 6 cuadras de aquí, de mi casa? ¿Cuántos de nosotros pagamos ese precio y pensamos que llega hasta perderse, pensar que es pérdida de tiempo? Para irme a dormir allá a la iglesia, mejor me quedo durmiendo en la casa. No hay un gozo de congregarnos. No hay conciencia, no hay convicción de delante de quién nos vamos a presentar. Independientemente que sea el hermano que presida, yo estoy viniendo a presentarme delante de aquel Dios que me rescató, que me perdonó, que dio su vida por mí. Fíjese, el salmista decía: yo me alegré con los que me decían. El Salmo 133, versículo 1, como acabamos de cantar, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es bueno y delicioso. Pero claro, no podemos encontrar esa delicia, como dice el Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. No podemos encontrar esa delicia, no podemos encontrar ese sabor si no hemos saboreado, si no hemos gustado de quién es nuestro Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos y además en armonía, que haya unidad. El Salmo 122, versículo 3, dice: Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Una traducción de este pasaje, de este versículo, es una ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. Una ciudad bien construida para que se reúna, que para eso es. Efesios capítulo 4, versículo 16, nos hace la interrogante de ¿qué tanta armonía hay cuando yo me congrego? ¿Qué tanta armonía hay? Mire lo que dice Efesios 4, 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un cuerpo concertado y unido que se ayuda mutuamente. ¿Qué tanta debe de ser esa unidad entre el pueblo? Mire, yo no sé si usted conoce las hormigas de fuego o las hormigas coloradas. Pero estas hormigas, hablando de hormigas, no de otra cosa. Estas hormigas, fíjese que son más pesadas que el agua. Y estas hormigas se podrían hundir en el agua, pero no lo hacen. Y fíjese que cuando hay inundaciones, se podría pensar que esa colonia de hormigas muere ahogada. Pero no. Hay un artículo que publicaron en Los Angeles Times y dice que los ingenieros de la Universidad Tecnológica de Georgia descubrieron que en el cuerpo de la hormiga hay unos vellos que tienen la capacidad de guardar burbujas de aire, pero ella por sí sola no puede resistir. Entonces tiene que unirse al resto de las hormigas y entre todas hacen una balsa, fíjese. Si ahí hubiera una hormiga o algún grupo de hormigas que dicen: no, nosotros protestamos, ¿y por qué le voy a ayudar yo al hermano fulano si a él me cae mal? Toda la colonia se viene para abajo. Yo no sé si se da en las congregaciones locales de que hay ahí un hermano que: ay, ese hermano me cae mal, o esa hermana me cae mal, viera cómo es de chismosa. Y cuando se dice que se va a ver esa unión y se tiene que agarrar y va a llegar de la... Y, ¡ay, no! Cambiemos de lado, porque la idea es, o el mensaje que el Señor nos da a través de estas hormigas, es que todo el cuerpo bien unido y entrelazado persisten en las tempestades, persisten en los problemas, persisten cuando hay inundaciones. Yo he escuchado hermanos, hermanas, que dice: mire, yo me voy de la iglesia porque ha venido una persona nueva y esa persona nueva anduvo con mi esposo. Así es que me voy porque yo no soporto a esa persona. Yo lo he oído, no me lo han contado. Y el punto, fíjese, más tremendo es cuando esa persona viene donde el pastor y mire, le vengo a comunicar que ya me voy por esto y esto y esto y esto. Y cuando uno le empieza a hablar, mire, que el perdón y que el Señor nos llama en el Padre Nuestro y empieza a aconsejar, sí, pero no. Sí, todo lo que usted está diciendo está bien, pero con esa persona no la puedo ni ver. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1. Yo no sé si usted tiene algo contra un hermano, pero dile lo que dice el apóstol Pablo: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire qué difícil es poder aconsejar, poderle dar una palabra a alguien que no está dispuesto a recibirla por causa del Señor, sino que antepone sus intereses mezquinos, sus intereses carnales. Y el conflicto lo tiene porque si el Señor le ha permitido y le ha añadido a esa iglesia local, se va con el remordimiento. Y todo porque no pudo perdonar a esa persona. Si volvemos a nuestro texto del Salmo 122, dicen los versículos 7 y 8: sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Pero con esas personas, no. No vamos a propiciar y vamos a darnos la paz, como antes lo hacíamos. La paz sea contigo. Y la paz, y la paz, y la paz. Pero el Señor está hablando de una actitud que va más profundamente en cuanto a la relación de cómo yo veo a aquel que está a la par mía, de cuál es mi actitud. Yo no sé qué piensa la otra persona de mí, pero es mi actitud la que el Señor está viendo. ¿Cuál es mi actitud ante esa otra persona? De que pueda yo desearle la paz genuinamente. Si podemos expresar nosotros esa paz, no solo a la familia, no solo a quien me cae bien, entonces vamos a poder tener el deseo de congregarnos. Entonces sí vamos a poder tener gratitud en nuestro corazón por pertenecer a un grupo. No por lo que la iglesia me pueda dar a mí, sino por lo que yo recibo de Dios a través de las santas convocaciones. Mire lo que dice el versículo 2 de nuestro texto: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Prefiero estar dentro. Tengo el deseo de estar dentro. es el deseo de congregarse, el deseo de querer venir y presentarnos delante del Señor. Como decíamos al inicio, cualquier excusa, cualquier pretexto nosotros tenemos, o para llegar tarde o para no llegar. Pero aquí volvemos a lo mismo, de que Dios mira el deseo de mi corazón. Lo segundo que queremos ver en esta mañana es los propósitos al congregarnos. Y lo primero que vemos es el deseo de alabar al Señor con todo nuestro corazón, como dice el versículo 4 del 122. Dice: y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. El Salmo 111:1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Alabaré a Jehová con todo mi corazón. Mire, en la televisión salen a veces anuncios de los partidos de fútbol de la selecta. Yo no sé si usted ha ido alguna vez, pero yo he ido bien seguido con mi hijo cuando juega la selecta, y ahí se grita con ganas cada gol. Fíjese, hay una gran emoción de que el país, El Salvador, está jugando ahí y que le gana al otro equipo. Imagínese si eso lo hacemos con la selecta. Imagínese si alguien lo puede hacer en un concierto y canta ahí un grupo cristiano y eso lo hacemos con el hombre. ¿Cuánto más podemos pensar de poder exaltar el nombre del Señor con todo nuestro corazón? Hay ocasiones en las que a veces los niños están cerca de la reunión principal, y a veces, mire, dígale a los niños que no griten, que no canten así. Y a los adultos es lo contrario. Hay que, hermanos, cante. El hermano no se puede poner a decir: hermano, cante más fuerte. Es el deseo del corazón, si estamos conscientes a lo que venimos, de poder exaltar y glorificar al Señor con todo su corazón. ¿Qué tipo de alabanza es a la cual Él es digno? El Salmo 145, versículo 3, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Solo cuando un pueblo ha gustado de quién es el Señor, puede reconocer y decir: Señor, tú eres digno de la suprema alabanza que brote del corazón. Es imposible, cuando no ha habido una experiencia con el Señor, que pueda cantar con todo el deseo de su corazón la suprema alabanza. Es imposible, porque va a ser algo forzado. El Señor es digno de suprema alabanza y de exaltarlo hasta lo sumo. El Salmo 107, versículo 32 dice: exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Exáltenlo. Usted no viene a exaltar aquí a una persona. Venimos a exaltar al único que es digno de ser exaltado. Y estando en esa actitud, que nos presentamos delante del Señor, le alabamos, le exaltamos, como dice el canto que entonábamos, el Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque cuando ha habido esa alabanza, cuando ha habido esa exaltación, entonces allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si yo vengo, si usted viene con esa convicción, con esa conciencia, podemos aprovechar la bendición de pertenecer a una iglesia local, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Envía Jehová bendición y vida eterna. Todos queremos, todos estamos necesitados, todos deseamos la bendición. Pero volvamos al Salmo 122, por favor. Y mire lo que dice el versículo 5. No, así ya no juego. Salmo 122, versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y aquí hay un problema, hermanos. Y el problema es que cuando el pueblo subía a Jerusalén, subían también porque allí llevaban sus problemas. Y entonces ahí estaban los siervos de Dios, los jueces de Dios, que aconsejaban cuando habían problemas. Y aquí lo que está diciendo es que ahí están las sillas del juicio. Entonces, además de que el Señor envíe la bendición y la vida eterna a mi vida, el problema es que también el Señor envía esa palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que llega hasta lo profundo, y si yo vengo con algo escondido, el Señor lo descubre. Y ahí a veces hasta nos enojamos con el hermano porque a mí me está tirando. Y entonces lo más común es de pensar, ella le dijo, él le dijo de eso, por eso él habló de eso. Allí envía Jehová bendición y vida eterna, pero también están las sillas del juicio. También están los juicios de Dios, advirtiendo, trayendo con tiempo el mensaje para que haya un arrepentimiento. Porque mire, el Señor nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, venid, hombre. Venid rápido y envía su palabra. Y lo que la actitud de muchos de nosotros es, la foto, estas son en blanco y negro, esas son a colores, y el calor, y cualquier cosa. Pero el Señor está haciendo el llamado a su pueblo, diciéndole, venid luego, pongámonos a cuenta. No importa cómo sean el color de tus pecados, venid luego. Y entonces el Señor envía esa palabra a la iglesia local por medio de la predicación. Hay necesidad de que haya una exposición de nuestro corazón a lo que el Señor imparte por medio de su palabra. Hay bendición y le expresamos la suprema alabanza y le adoramos y le exaltamos, pero después viene el momento en el cual dice, bueno, ahora yo voy a hablar. Necesitamos que haya una exposición de poder recibir esa palabra que es expuesta y que le podamos decir al Señor, Señor, esta palabra la recibo en mi corazón, pero no sé qué hacer, pero no sé cómo hacer. Señor, el Señor está trayendo esa espada que discierne, que separa, que tiene doble filo, pero nosotros no hallamos muchas veces cómo responderle al Señor. Y necesitamos decirle, Señor, yo no sé cómo. Después que estuvimos en el deleite de su presencia, estamos en el juicio de su presencia. Necesitamos, hermanos, que pueda haber esa convicción para que podamos también recibir la palabra y que podamos también pedir por la paz de Jerusalén. Si congregacionalmente no se hace, usted lo puede hacer en su devocional, en su tiempo. Y vemos la importancia que el Señor dejó en este salmo gradual, en donde nos hace la invitación de que pidamos por la paz de Jerusalén. Y lo último en este punto, hermanos, es de que al pertenecer a una iglesia local, también recibimos la bendición de la ordenanza de la cena del Señor. Y podemos participar de esa cena del Señor, congregacionalmente hablando, como una bendición, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 y versículos del 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo escuché en una ocasión a un hermano decir: yo no puedo tomar la cena del Señor, y no porque haya pecado en mi vida, no, me he presentado y he pedido que el Señor me limpie, que me lave, y me he puesto a cuentas con el Señor. Pero decía este hermano: pero no lo hago porque yo vengo del alcoholismo crónico, y al tomar el vino tengo temor de que pueda volver a lo mismo, decía este hermano. Pero la instrucción, la enseñanza bíblica es de que cada vez que el pueblo del Señor hace esto, hace dos cosas: anuncia la muerte del Señor y anuncia el regreso del Señor. Entonces nosotros estamos participando en esa ordenanza con un gozo, diciéndole al mundo, diciéndole a las huestes, diciéndole a todo el mundo: el Señor vino y el Señor viene. Vino, murió y resucitó, y Él regresa. Un día va a regresar. Estamos llamados a participar todos de la ordenanza del Señor, todos los nacidos de nuevo. No nos vamos a poner a juzgar. El Señor va a juzgar según la convicción de cada uno. Pero si usted no tiene ese temor, fíjese que he visto ejemplos también de personas que cuando le llegan a ofrecer el pan, el vino, dicen que no. No es por alcoholismo. Y entonces hay un gran signo de interrogante. ¿Por qué? Si el Señor me está mandando y tengo la oportunidad de poderme poner a cuentas con Él, yo puedo en esa ocasión no tomar la cena del Señor, porque mi convicción me lleva a sentirme sucio, pecador, y entonces no estoy discerniendo la sangre de Cristo. Entonces está bien, no la tome. Por eso hay muchos enfermos y debilitados, dice. Entonces, si su convicción no es de que el Señor derramó su sangre y perdonó todos sus pecados, incluso los que cometió ayer o los que cometió esta mañana, y no está esa convicción de limpieza, no la tome. Porque no ha habido un genuino arrepentimiento y no hay convicción del poder que tiene la sangre para limpiar nuestros pecados. Lo tercero, hermanos, que queremos desarrollar es: ¿qué hace especial estas reuniones de las santas convocaciones? Mateo capítulo 18, versículo 20, todos conocemos esta escritura: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué hace especial? Mire, no hace especial la cantidad de personas que están. No la hace especial qué tan grande es el local donde estamos. No la hace especial que haya un buen sonido. No la hace especial que haya una proyección. No la hace especial la persona que está a la par mía. Quien la hace especial es el que está en el centro de la reunión. Y mire, no es que el Señor llegue a la silla y no, ahí esa silla está apartada porque es del Señor, ahí está sentado el Señor. Al Señor no le interesa estar sentado en una silla, al Señor le interesa estar en el centro de toda la congregación, de toda la reunión, de todo lo que se diga, de todo lo que se haga. Y si lo va a exaltar a Él, ahí está Él. La reunión se hace especial, mire con qué iglesia local, con dos, como mínimo, con dos. Si hay 50, gloria a Dios. Si hay 300, gloria a Dios. Si hay 5,000, no importan los números. Cuando usted se congregue y diga, ay, qué poquitos hermanos están, no, es lo de menos, hermano. Ah, es que no ha venido el pastor. Y entonces pusieron ahí a un hermano que sabe, ah, no. Ya. Los de aquí abajo perdemos toda importancia y toda relevancia cuando el propósito de esa reunión es hacer esa reunión en el nombre de Jesucristo. Y cuando Él desciende, y cuando Él está ahí, y cuando Él se manifiesta, y cuando Él está moviéndose en el corazón de su pueblo, ya cumplió el propósito de esa reunión. Ya no importa qué pase, qué diga, quién dé testimonio, quién haga lo que haga, cualquier distractivo que haya, ya no importa, porque el Señor y su presencia está ahí manifestándose en esos dos, como mínimo. Hebreos capítulo 2, versículo 12, dice el escritor, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Yo le doy gracias al Señor porque no soy cantante. Porque si yo fuera cantante, nadie llegaría a escuchar. Yo sé, pero como el Señor no oye eso y el canto no es para los hermanos, puedo venir delante del Señor creyendo que es Él el que está anunciando y aquel que está en medio de la congregación cantándole al Padre. La convicción suya, mi convicción es, Señor, no vengo a demostrarte que yo puedo cantar. Señor, no vengo a presidir haciendo cosas y llamando la atención. Señor, no vengo a hacer nada de eso, sino que vengo, Señor, para que tú cantes, para que tú uses los instrumentos, para que tú uses, Señor, el sonido, para que uses las cuerdas vocales, Señor, para que uses mis manos y que todo vaya orientado hacia ti. El propósito o lo que hace especial cada reunión es cuando el Señor está cantando en medio de su pueblo. Mire, libro de Levíticos, capítulo 23. Hermanos, cada reunión, cada culto, como tradicionalmente le llamamos, no es cualquier reunión, hermanos. No es una reunión de la Asamblea Legislativa, no es la reunión de un partido político, no es la reunión de un equipo de fútbol, no es la reunión en un estadio. Mire, mire lo que dice, cómo el concepto que Dios tiene del culto, de la reunión. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Y si usted sigue leyendo, va a ver que está hablando de las fiestas solemnes de Jehová. Pero mire, ¿qué es lo que Dios piensa del culto? Dios lo que está diciendo son las santas convocaciones, las fiestas solemnes, solemnes, imagínense. Mire, hermano, en cualquier acto protocolario donde hay altas autoridades, el presidente y cualquier persona, hay un gran respeto y marchan de los soldados y todo se ve en algo bien solemne, especial. Y cuando hablamos de Dios, Él está diciendo: mis cultos son santas convocaciones. Las reuniones son las fiestas solemnes, no de los hermanos, sino de Jehová. Es que la actitud del pueblo sea: no, yo quiero llegar temprano y desde temprano presentarme delante del Señor y presentar mi corazón y presentar mi vida y pedir por el pueblo y pedir por lo que se va a hacer y pedir para que todo sea para la honra y gloria de Dios. El punto no es que el culto es a las 9:30 y el partido ya va a terminar y está en lo más complicado, lo difícil, y es que no sé si me voy. Es el anhelo de un pueblo que quiere presentarse grupalmente delante de su Dios. Si la reunión era aquí, es aquí, y usted vive en Santa Tecla, usted no puede decir: es que mire que el tráfico, mire aquí todo. Pero eso ya lo sabía. O sea, no lo empezaron a hacer ahora, y que usted hoy que quiso pasar, se dio cuenta: ah, mire aquí, le hacen dar una vuelta. Usted ya lo sabía desde hace semanas, meses. Entonces, si el deseo de su corazón es presentarse delante de Dios, usted va a ser previsor y lo va a hacer con tiempo. O sea, es cuestión de actitud. Como decíamos al inicio, si voy a buscar excusas, las vamos a encontrar siempre. Son las santas convocaciones de Jehová, las fiestas solemnes. Hermanos, yo reconozco que necesito tener un aprecio por las reuniones. Necesito verlas con los ojos del Señor, que son importantes, porque son el encuentro de Él con su pueblo. El culto, hermanos, es donde el Señor se manifiesta al cuerpo de Cristo. Y se requiere la unidad de sus miembros para que haya bendición. Pablo decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hermanos, Pablo decía: examinaos delante del Señor, probaos. y que podamos decirle al Señor: Señor, tú me has añadido a este cuerpo local, pero enséñame si estoy apreciando el pertenecer a este grupo. Enséñame, Señor, si aprecio las santas convocaciones. Hermanos, el resultado del culto no solo depende de la palabra que se ministra, no solo depende de la preparación de los músicos y de toda la logística, sino que también depende de la actitud del pueblo cuando se presenta delante de su Señor. Porque el Señor no le va a doblar el brazo a nadie con una actitud diferente. Hay una bendición, hay bendición de pertenecer a una iglesia local, pero esa bendición usted la va a recibir, yo la voy a recibir, si el deseo de mi corazón es poder venir y presentarme delante de Dios con una actitud correcta.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.